historia y tendría 86 al final de un posible segundo mandato. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles. Pues aquí jueves 7 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en la tarde de hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. En breve, Dios mediante, tendremos la participación del periodista independiente de larga data de Caibarien, Carlos Michael Morales, para que nos cuente todo el martirio que por más de tres años ha pasado en las cárceles cubanas, condenado por el 11J en Caibarien. Más adelante tendremos información actualizada con Victoria Martínez Valdivia sobre la situación de su hijo preso ahí en la prisión de Guantánamo, en espera de juicio por las protestas de Caimanera. En la segunda parte del espacio, Marta Beatriz Roque Cabello estará con nosotros con la situación del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de febrero. Y también pues tendremos en nuestro espacio más adelante la participación de Joel Espinosa Medrano. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el miércoles un déficit de 1.111 megavatios a la hora pico y para hoy se prevé una afectación más grave, estimada en los 1.280 megavatios. El martes el déficit de capacidad de generación se prolongó poco después de las 5 de la mañana hasta las 3:44 horas de la madrugada del miércoles y apenas 1:26 después nuevamente un ciclo se extendió por la madrugada. Este jueves, con un comportamiento similar, la estatal Unión Eléctrica anuncia averías en las unidades 4, 5 y 2 de las termoeléctricas de Céspedes, Renté y Feltos, respectivamente, fuera de servicio. Pero por mantenimiento también se encuentra el bloque energético de La Guiteras, la 8 del Madriel y la unidad 6 de Nuevitas. Al reporte de hoy se le suman 83 centrales de generación distribuidas y la Patana de Santiago de Cuba fuera de servicio por falta de combustible. A esta hora de la tarde también, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará esta noche el discurso del Estado de la Unión. Marta Beatriz Roque Cabello alertó a Estados Unidos sobre la situación tan comprometida que hay con el pueblo cubano en entrevista con Brian Nichols. Y también, pues, una cubana es asesinada en la vía pública por su pareja y padre de sus hijos. Mujeres que sueñan un país del cineasta Fernando Fraguela gana premio el Festival de Berlín. Y se agrava la crisis del transporte público. Habaneros están hasta 4 horas esperando por el transporte. También a esta hora de la tarde, pues Rosa María Payá de Cuba decide, invitada al discurso del presidente de los Estados Unidos en el día de hoy, cortesía del congresista cubano-americano Carlos Jiménez. Y los apagones llegan a La Habana, pero en el interior del país la situación sigue complicada. Y continúan hoy de la prensa nacional las sesiones del 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Vámonos con nuestro invitado en la tarde de hoy. Torturas, golpizas, huelgas, maltratos por más de 3 años por el hecho de haber ejercido su derecho civilista a protestar como dice la propia Constitución. Es el caso de uno de los presos del 11J, periodista independiente de larga data en Caibarien, ha compartido aquí en este espacio Cuba al Día por mucho tiempo denunciando todo lo que allí ocurría antes de caer preso hace más de 3 años por participar en las manifestaciones del 11J en Caibarien. Nos vestimos de honor y le damos la bienvenida hoy desde Caibarien al periodista independiente Carlos Michael Morales, excarcelado ayer del PRE de Santa Clara. Carlos Michael, gracias y buenas tardes.
No, ya un placer para mí de que usted me haya invitado a su programa, que es muy escuchado. En las personas en la calle me han dicho, oí el programa de Tomás Cardoso y sabíamos lo que había pasado, lo que estaba pasando contigo, que no te querían soltar, que era ya entrada la mañana y estabas ahí, que tenían retenido ahí, y muchas personas en la calle me lo han comentado. Siento más de que tu programa tiene audiencia y en la ciudad de Caibarín y en Cuba.
Cómo no, de todas maneras, Carlos Michael, el agradecimiento, pero es nuestro compromiso aquí, y también recordar que tu amigo, el también comunicador Guillermo del Sol, ha sido una de las fuentes de la información sobre tu situación. Hemos visto tu foto, tú eres un hombre joven, pero has salido muy golpeado. Muy duro lo que has pasado por más de 3 años. Carlos Michael, antes de empezar a hablar en estos minutos de todo lo que has sufrido tú, hubo intentos de la policía política, como yo denuncié en varias oportunidades de este espacio, que se habían propuesto, y te lo dijeron oficiales de la seguridad del Estado, de intentar fabricarte otra causa para seguir dejándote preso. Cuéntanos esto.
Bueno, sí, esta es una situación que ya desde hace varios meses la misma seguridad del Estado ahí en la prisión a la entrada de Manacas me lo había manifestado así, sin pelo en la lengua, como se dice popularmente. Y entonces, yo desde hace varios meses yo venía denunciando esta situación, porque sabía que sí, se estaban proponiendo hacerme tomar esta acción de presión conmigo, debido a que yo, durante mi encarcelamiento, yo tuve una actitud contestataria dentro de las prisiones, porque yo no me dejaba humillar, porque yo no me dejaba reprimir, porque yo no me dejaba machucar, vaya, hablando popularmente. Y entonces, esa actitud de ir contestataria le molestaba a la seguridad del Estado, y entonces ellos se propusieron eso. Situación que hasta el día antes de mi estancia, de mi liberación, estuvo presente. Te puedo decir que el pasado día jugado se presentó un oficial de la ciudad del Estado que se niega a identificar a dar su nombre, que es el que está teniendo a los presos políticos en las diferentes prisiones de Villa Clara, principalmente en la ciudad de Clara, en el PRE y en Loma Alta. Y entonces ahí yo le reproché que porque me sacaba a hablar con ellos y yo no tengo nada que hablar con ellos. Ellos a mí no me resuelven ningún problema, ellos lo que vienen a crearme problemas, a crearme situaciones represivas. Que como él tenía valor de hablar conmigo cuando la situación que yo viví en Guamajal, de golpiza, donde Joandy Mateo Peña me ofendió a mí y a todos los presos políticos de la prisión de Guamajal. Pero Félix Bucarí me dio golpes esposados, me ofendieron y me dieron golpes. Y al siguiente día, el mayor Rolando también me ofendió, me dio golpes. Y el causante de ese golpe fue, ¿por qué? Porque simplemente yo lo que estaba... Yo no había cometido ninguna infracción, yo simplemente me encontraba en el patio, un preso me ofendió, me insultó y yo no podía aguantar esa ofensa a mí y a todos los presos políticos de Guamajal, dígase a Abelia Ibarotona, a López Hernández García, a Vladimir Santana, a todos los otros hermanos que hay ahí, hermanos de ustedes que están ahí. Y entonces, cuando yo saco esa discusión, me ponen las esposas, me picaron, bueno, las esposas me las pusieron tan fuerte que me picaron la pena. Y cuando yo le digo al hombre, dile al jefe del régimen que no vaya a poner una sanción contra mi persona, porque yo voy a responder, porque yo simplemente me estoy defendiendo de los ataques verbales que me están haciendo a mí contra los presos políticos de Guamajal. Yo fui y dije, simplemente fue una discusión. Y él permitió de que él permitió que yo dijo que no iba a hacer nada. Y me pusieron una sanción, me llamaron para el régimen, 10 días del régimen. Y minutos después fue cuando Joan Demasiado Peña empezó a ofenderme, a insultarme a mí, a todos los presos políticos de Guamajal, y fue cuando Félix Bucarí me dio a golpizar. Yo le dije, entonces, él no hizo nada para que esa situación se diera, al contrario, él la propició. Él propició esa situación. Y entonces, ¿qué hizo él? Me acusó. Él me acusó, ese mismo día me acusó, de no sé qué, para que procedieran con él para levantar una nueva causa. Pero al siguiente día se sentó un teniente coronel que tampoco se identificó su nombre, que es el jefe de enfrentamiento en la provincia de Villa Clara, Guillermo Sur, si conoce el nombre, y me dijo, mira, Carlos Michael, así se iba a levantar una causa por la actitud que tú tuviste con el oficial que nos atendió usted en la prisión. Y yo le dije, no, yo a él no le falta el respeto, yo a él no le dije nada. Yo simplemente le reproché su intención, de que me permitió que me reprimieran de la forma que me reprimieron en Guamajal, donde yo me tuve que plantar 8 días en huelga de hambre donde a mí se me pararon los riñones, yo dejé de orinar, donde estuvo al punto de un infarto y era el causante. Yo simplemente le reproché eso. Y entonces, pero me dijeron, no, Carlos Mechal, el alto mando de la Seguridad de Estado decidió no levantarte a la causa. No lo hicieron por lo bueno, ni porque me querían ayudar. Lo hicieron porque sabe que la comunidad internacional iba a hacer una campaña conmigo, iba a condenar este hecho. Y entonces decidimos que hicieron pagarle el costo político de esta situación. Pero sí, todo el tiempo, hasta el último día, estaban con la intención de fabricarme una causa, como creo que he planteado. Bueno, el que era, porque lo votaron por corrupto, le sacaron el costo por corrupto, Gabriel Hernández Cabrera, que era director, que era jefe de la prisión de Manaca, que lo sacaron por actos de corrupción, me lo manifestó el día antes de que me llevaran para el régimen de Guamajal. Carlos Michael Morales Rodríguez, la próxima actitud con Tecatalla que tú tengas aquí en una prisión de Villagrara, te van a levantar una causa. El expediente tuyo está en la sección 21 de la Secretaría del Estado de La Habana y te lo estoy comunicando. Me dijo, para que no pongas el dúo, me dijo con estas palabras, porque eso es lo que hay contigo. Te estoy comunicando. Pero bueno, ellos trabajaron todo el tiempo en base a eso. ¿No?
Carlos Michael, a la audiencia que te escucha en toda Cuba, ¿cuál es la situación de los presos políticos en los penales de Villa Clara, en los barrios que tú has estado, en cuanto a alimentación, habituallamiento, medicamentos? ¿Cómo anda esta situación? ¿Cómo sobreviven en las penurias que tiene el pueblo de Cuba? ¿Cómo se sobrevive en una prisión?
Bueno, es una situación para los presos políticos. Disculpa, porque tengo la voz muy tomada, tengo una infección en la garganta, disculpe. Para los presos políticos, bueno, y para el resto de la población penal también, es muy difícil, porque simplemente el habituallamiento es prácticamente nulo, pero la alimentación en las prisiones villagrareñas es crítica, Tomás. Es una situación crítica, mira, de desayuno, lo que le dan es hierba hervida, porque no es ni infusión, sin azúcar. No hay pan, lo que a veces le dan un pedacito de calabaza, extremadamente pequeño, o si no, un pedacito de plátano duro hervido. Ese es el desayuno que hay en todas las prisiones de Villagrara. Entonces, el almuerzo, terrible, un poquitico de arroz, caldo, que es agua, hierven una avianda, y esa avianda que hierven, ese agua que sobra, es lo que dan por sopa, es lo que dan por caldo. Sin sal, sin ningún tipo de condimento, extremadamente malo. El arroz es un arroz de pésima calidad que queda, como se dice popularmente, impregnado, es una masa que no se le puede decir ni tan siquiera un grano de arroz. Entonces, la comida es igual. Entonces, es raciones extremadamente pequeñas. Esto se puede comer un niño pequeño y se queda con hambre, porque es muy poco. Entonces, imagínate, los familiares de los presos y de los presos políticos.
Nos cortaron la comunicación con Carlos Michael Morales. Vamos a intentar recuperarla en breve. Obviamente, a alguien no le gustó mucho lo que está contando este preso político que acaba de salir de las cárceles de la provincia de Villa Clara en precarias condiciones, donde pues internó, condenado a 3 años y medio por desórdenes públicos y desacato tras su participación en las manifestaciones masivas populares del 11 de julio en el poblado de Caibarín, en la provincia de Villa Clara. Carlos Michael es un periodista de larga data y lo tenemos de vuelta aquí. Sí, vamos a restablecer la comunicación, ya la tenemos. Sí, hablabas, Carlos Michael, cuando nos interrumpieron, hablabas de la comida. Ya habías hablado del desayuno, la comida, en las condiciones que está y nos faltan los medicamentos. Adelante.
Bueno, la comida te puedo decir que es crítica. Pequeñas porciones, muy mal elaboradas, una elaboración pésima. El arroz es una masa con palta. El caldo no es caldo, es el agua de la vianda que viene. Es agua. Sin ningún tipo de condimento, es lo que dan en el almuerzo. Las raciones son muy pequeñas, son gramos, 50 gramos máximo de lo que te dan de arroz. Han dado picadillo podrido, picadillo de, dicen que es de vísceras, hígado, riñón, pajarilla, como se dice popularmente, todo ese tipo de cosas. En muchas ocasiones hasta mal, en estado de putrefacción. Bueno, es una situación crítica. Entonces, los familiares de los reclusos pasan mucho trabajo porque los presos en la calle son cada vez más altos, son insostenibles. Pero los presos políticos, en ese sentido, pasan más trabajo porque los familiares de los presos políticos son perseguidos, están siendo hostigados por la Seguridad del Estado. están siendo castigados por el régimen. Entonces la situación económica de los familiares de los presos políticos es aún mucho más dura. Y entonces es muy difícil sobrevivir en ese sentido en las prisiones. Dependemos mucho de la solidaridad de nuestros hermanos en el exilio, de la solidaridad internacional, que en un momento determinado nos quieran mandar una ayuda de alimentos o alguna ayuda de algún dinero, cuando ellos puedan, cuando ellos tengan condiciones para ello, para poder sobrevivir. Yo mismo, yo he pasado hambre en las prisiones de Villagrara. Y entonces, es muy duro la situación de los presos y de los presos políticos, más duro, más crítica aún todavía.
¿En qué condiciones están los demás presos de Caibarín, comenzando por Javier Delgado Torna, que está en precarias condiciones de salud? ¿Qué has sabido de ellos? Sé que estás hablando desde el teléfono de Adrianita, la hija de Javier. ¿Cuán preocupados están ustedes por Javier Delgado Torna y qué está pasando con los demás presos de Caibarín?
Bueno, mira, la situación de Javier es muy dura, porque Javier tiene múltiples enfermedades y que no sé, la salud de Javier no es compatible con el régimen penitenciario. Eso lo sabe la Secretaría de Estado. No obstante, le revocaron su licencia penal cuando él llevaba una licencia penal de forma indefinida. La situación de Javier es muy dura. Javier, yo le decía jocosamente, cuando coincidimos allá en Manaca, Javier, tú pareces un pollo comiendo maíz por la cantidad de medicamentos que Javier tiene que tomar. Medicamentos que en la prisión no hay. Medicamentos que su hija, a pesar de las limitaciones económicas que ella tiene, que ella es una muchacha muy joven, que tiene una niña pequeña, tiene que buscar esos medicamentos para llevarse a su papá, para que su papá no se muera. Porque si su papá no tiene esos medicamentos, se muere. Entonces, el régimen no ve esa situación. Persistió en encarcelarlo a pesar de sus otros problemas de salud. Y me estaba comunicando con ellos que dice que se estaba valorando la posibilidad para ver, se está estudiando para ver si le dan de nuevo una licencia catenal. Pero valorando, pero bueno, del dicho al hecho, va mucho trecho. Entonces, bueno, le voy a decir que José Rodríguez Herrada es hipertenso. Este hombre es hipertenso, ya tiene más de 50 años de edad. Esta es la segunda causa política que tiene, cumplió 14 años ya de una causa política. La presión, la prisión afecta mucho la salud de los presos. Te vamos a decir de Rodríguez que constantemente tiene estas situaciones con la presión arterial y entonces, entre otros temas de salud, y es difícil. Y entonces, bueno, yo salí de prisión recientemente, pero bueno, yo padezco de úlcera, yo tengo gastritis crónica, yo tengo la vesícula, no es un padecimiento grave de vesícula colada, pero me da síntomas, me da dolores, me da mucho dolor la vesícula colada. Pero yo tengo una malformación congénita en los riñones, mis riñones no están en el lugar donde están naturalmente, están en un lugar aparte, yo tengo cálculos en los riñones y tengo la microlitiasis, que son pequeños cálculos que es una sutura.
Sí, Carlos Michel.
Sí, no estoy aquí, estoy aquí. ¿Cómo no?
Quiero preguntarte, ¿regresas al periodismo, sí. ¿Regresas al periodismo independiente?
Claro que regreso al periodismo independiente, Tomás. Te puedo decir en este sentido que cuando la ciudad de Estado fue el día 4 y el día 5 a la prisión provincial de Villagrara, el PRE, me amenazaron que me iban a encarcelar nuevamente si yo continuaba con mi labor periodística. Y entonces, porque la Constitución dice que no se puede levantar el falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que yo voy a hacer uso de mi libertad de prensa, uso de mi libertad de expresión, porque esos son mis inalienables derechos humanos. Y mis derechos humanos yo los voy a ejercer. Y que conmigo era, yo le digo esta palabra, yo sigo siendo un patria y vida. Y entonces, las dos vidas me amenazaron con encarcelarme nuevamente si yo continúo haciendo el periodismo independiente. Entonces, bueno, yo quisiera que se le agradezca a todas las instituciones defensoras de la libertad de prensa, de los periodistas como Reporteros Sin Fronteras, Comité Internacional para la Protección a los Periodistas, que yo en cualquier momento yo puedo ser encarcelado nuevamente por la libertad de expresión, por la libertad de prensa. Entonces, es una amenaza que hay sobre una persona, pero bueno, yo tengo que ser consecuente con mi forma de pensar.
¿Cómo no? Pues seguimos, pues te dejamos para que descanses la voz y próximamente pues estarás de nuevo aquí en Cuba al Día cuando te reintegres. Recupérate, mejórate y hablaremos próximamente. Un abrazo, Carlos Michel, pues Morales.
Un abrazo. Ajá. Y gracias.
Félix, nos mantenemos en contacto y hablaremos pronto. Vámonos, importante denuncia, acá hay manera, contacto, pues, en el oriente cubano, en Guantánamo. Vamos a hablar, pues, con la situación de los presos de la protesta de Camanera. Tenemos el contacto con Victoria Martínez Valdivia, que ayer visitó a su hijo Luis Miguel Alarcón en el combinado de Guantánamo. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por la prisión? ¿Cómo anda su hijo y el otro muchacho, Luis Miguel y Alarcón?
Y también. Bueno, mi amor, le voy a decirle que la situación de los muchachos en la prisión está bastante crítica, ya que los alimentos se mantienen, que los están pasando tremenda hambre, y a raíz de la situación que están comiendo, que es un arroz con harina. Ayer pude estar con ellos en la visita y apenas salí, parece que la comida, viste, con grasa y esas cosas que pudieron comer, los muchachos en estos momentos están deshidratados porque están haciendo mucha diarrea. Recibí una llamada en la mañana de un preso que me llamó para decirme lo que muchachos estaban mal, inclusive lo iban a bajar para hidratar los que estaban deshidratados.
O sea, la proteína, la falta de proteína, al llevárselo usted ayer, le hizo una reacción estomacal.
Exacto. De tantos días que están en las condiciones que están. Mi hijo estaba pesando 62 kilogramos y en estos momentos, ayer me dijo que estaba, la había pesado y estaba en 56. Se bajó en 21 días todo eso.
¿Y los medicamentos?
Nada de medicamentos. Los medicamentos se mantienen igual, que no hay medicamentos, no se la ha podido entrar. Luis Miguel continúa con el problema en la boca. Dice que los dolores se lo come y se le revienta, se le hace una bolsa de pus y se le revienta y sigue y vuelve y así está.
Victoria, ¿qué se sabe del juicio? ¿Nada nuevo?
Nada nuevo. El abogado hace unos días atrás me llamó para decirme que el juicio estaba ya ahí en la puerta y que le hacían falta 3 testigos más, a favor. Yo le di los 3 testigos más que ya hay unos documentos porque la investigación que hicieron supuestamente en la petición fiscal que yo pude ver es falsa, todo es mentira. Y entonces yo conseguí una carta, entiendo esa investigación.
Cómo no, gracias Víctor. Sí, adelante Víctor, ¿algo más que quiera aportar?
Entonces, sino que esta mañana también recibí la noticia con la hermana de mi hijo, por parte del padre, que había contactado al abogado, y el abogado le dijo que sí, que ya la... Pero en este mes, no tanto eso, los muchachos ayer también me informaron que el abogado fue a la prisión y no lo llamó, no habló con ellos ni nada. La cuestión es que los muchachos siguen ya hace 10 meses, ya se cumplieron 10 meses, en las mismas condiciones que el primer día.
Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia, desde Caimanera, para nuestro paso a Cuba Arriba, Cuba al Día. Cerrando así la primera parte del programa, vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso con nuevos invitados.
Radio Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans.
El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Biden. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil. Este jueves comenzando a las 9 de la noche por esta Radio Martí, por martinoticias.com y a través de Facebook Live.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo. Nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra, que inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de orden y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí presenta una cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Biden. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión, moderada por Amado Gil. Este jueves, comenzando a las 9 de la noche, por esta Radio Martí, por martinoticias.com y a través de Facebook Live.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 7 de marzo. Tomás Cardoso, moderando el espacio en la grata compañía de la audiencia que nos acompaña generosamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día nos proponemos la comunicación en La Habana, Cuba, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabecho. Importante, pues ayer Marta sostuvo en la tarde una reunión virtual con un alto funcionario de la Cancillería estadounidense, la que denunció pues la apremiante situación en que se encuentran los cubanos en la isla. La expresa política del grupo de los 75 dijo en su intervención que pudo explicarle a Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, los problemas que enfrentan los presos políticos cubanos y su familia. Vamos a intentar más adelante la comunicación con ella. También, pues, Roque explicó que en la videocinta Nichols habló desde su despacho en el Departamento de Estado, rodeado de sus colaboradores, y que ella tuvo pues en la embajada de los Estados Unidos en La Habana, acompañada del encargado de negocios. Es lo que nos proponemos. También el Centro de Derechos Humanos ha emitido pues su reporte mensual sobre la situación de los presos políticos correspondiente al mes de febrero, que ya cerró, y queríamos pues tener también la comunicación, aprovechar la comunicación con Marta para hablar sobre estos temas tan delicados de la realidad nacional. Más adelante, pues, queremos tener también la participación de un emprendedor, Joel Espinoza Medrano, para que nos ponga en perspectiva pues este tema de la situación que enfrentan los cubanos hoy en día, hacia dónde pues se dirige esta situación tan complicada en el ámbito nacional. Ya estamos a 7 de marzo y no pues se vislumbra un mejoramiento sobre esta temática nacional, y así están las cosas en Cuba. Ese es el tema, es lo que nos proponemos y es lo que queremos tener pues con Joel. Vamos a intentar más adelante pues a ver si podemos tener la comunicación con Marta y tener detalles del reporte mensual, que debía, pues ya puede incluir ahora un nuevo nombre. Ha sido liberado Carlos Michel Morales ayer, periodista independiente de Santa Clara. Pero, sin embargo, son muchos los presos que quedan en precarias condiciones en los penales cubanos, y el Centro de Derechos Humanos, con sede ahí en La Habana, Cuba, pues lleva una campaña titánica de denuncias internacionales. Precisamente esta fue la temática y fue la participación de Marta ayer en su reunión con Brian Nichols, el subsecretario para Asuntos Exteriores. Vamos a ver si más adelante podemos tener a Marta, pero ahora vamos a pasar en Santa Clara con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinoza Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ya estamos a 7 de marzo. ¿Cómo anda la situación? Vamos a hablar de varios temas, pero ¿cómo anda ya hoy jueves la situación del transporte en Santa Clara con los nuevos precios, los precios que estableció el gobierno para combustible y la reacción que ha tenido esto en el mercado negro y la crisis del transporte? ¿Ha habido algún mejoramiento o la cosa sigue igual?
No, Tomás, la cosa se pone peor, ha estado peor la situación. El transporte sigue crítica. Los puntos de recogida están al tope, como te digo yo, de personas tratando de llegar a sus lugares de residencia, al trabajo. Es decir, que se ve bastante aglomeración de personas en toda la transportación para el municipio y dentro de la ciudad también. Sí, las motonetas han subido los precios. Amén de todas las justificaciones, sino las amenazas que está imponiendo el gobierno para que no puedan subir esos precios. Es decir, la situación sigue caótica y de mal en peor, Tomás. La situación es bastante difícil para quienes necesitan transportar para el trabajo, para hacer alguna visita, no sé, para lo que se necesite. Esta situación de transporte peor, con todas estas medidas del combustible que también ha subido, y la situación esa que es el combustible que se vende en dinero americano, en moneda fuerte, no se puede vender en la tarjeta de MLC, no se puede comprar, tiene que comprar, como dijimos, una tarjeta, y esa tarjeta va a ser el dinero, otro dinero que va a entrar para recoger por parte del gobierno.
¿Cómo está fluyendo la transportación entre municipios en Villa Clara?
No, eso es nulo prácticamente, Tomás. Algunos camiones particulares que dan los viajes en la mañana y a partir de la 1 de la tarde nadie se puede mover. Puntos de recogida llenos de personas tratando de llegar. Hoy en día la transportación entre municipios fluye hasta la 1 de la tarde por ahí. Mayormente puede ser en particular, porque al estatal no existe.
¿Y hay afectaciones también por el problema de combustible en el traslado, en el trasiego de mercancías que vienen del campo?
Sí, aquí ahí hay una situación bastante grave. Ahí hay producciones en el campo, por ejemplo, de pequeños agricultores que pueden ser recogidas por la empresa de acopio y no la pueden recoger porque no tienen quien la vaya a buscar. Aquí se está asistiendo es una transportación a través de caballos y carretones que vienen desde lejos a tratar de transportarla, porque esta situación está afectando la transportación de pan, la transportación de alimentos, la transportación, toda la aportación. Por ejemplo, te puedo decir que de Cienfuegos a Villa Clara, por ejemplo, ahí de Cienfuegos, puesto para acá, hay paralizadas gran cantidad de productos debido a que no hay forma de cómo llegar, no hay combustible para ni para los trenes, ni para las ratas, ni más. Están priorizando algunas cosas que ya es vital necesidad por parte del Estado, que se dedica a la transportación en gran cantidad de estos productos.
Productos que, lamentablemente, y es lo más triste, que está necesitado el pueblo, Joel.
Sí, lógico, Tomás. Esa situación, hay problemas con el azúcar, el arroz, el abasto. A veces aparece algún producto, pero no se puede transportarla. Hay empresas, por ejemplo, acá en los municipios de que elaboran alimentos, algún picadillo, alguna mortadella, algo que puede ir saliendo, y eso se mantiene ahí porque no hay con qué traerlo, no hay con qué trasladarla. La asignación del combustible es prácticamente cero, y lo tiene, como decimos muy cubano, cogido por el moño, y por el saco por el moño, los funcionarios de primer nivel aquí en la provincia, ¿sí? El presidente del gobierno, los representantes del gobierno como tal y el partido, son los que deciden qué se mueve, qué no se mueve, el combustible que ellos tienen.
Esto es increíble. Bien, y la situación de la alimentación continúa también, no, al igual que el...
Sí, no, eso va de mal en peor. Ya el arroz superó la barrera de los 200 pesos. 200 pesos, creo que la libra como tal. Hubo lugares que se han vendido 250 pesos, unido ahora los apagones, tomada también, no solo la alimentación, pero los apagones generan que la inexistencia de pan. Yo llevo 2 días sin trabajar, no hay pan, ¿por qué? No hay corriente para laborar y no se puede decirle.
¿Cuántos días en Santa Clara que no hay pan?
Bueno, ya se están dándole un pancito a...
A los niños de 0 a 14, ¿no?
De 1 a 13 y a embarazada, pero ya aquí hace más de, yo creo que va para 15 días ahí sin pan, prácticamente.
Sin embargo, dicen que, pero hay algo aquí que no se entiende, Joel, porque dice que en las MIPYMES hay harina.
Sí, las MIPYMES tienen harina, le subieron el precio a 21.000 pesos el saco, es decir, a 210 pesos la libra de harina, pero hay harina, el sector particular tiene harina, lo que no es corriente para trabajar, eso es lo que está afectando. Y tienen temor a las pérdidas, porque si tú montas una producción de pan, de galletas y se te va la corriente, se echa a perder todos esos productos que son fermentados, que trabajan con levadura y otros productos, que eso es echar a perder. Y que están haciendo paralizando las producciones porque la corriente es la fundamental.
¿Los apagones cuántas horas están promediando ahí?
No, mínimo 4 horas, 3 horas, 4 horas. Y los municipios sí están en gran cantidad de afectación.
Bueno, pero yo te voy a decir algo a ti, y tú eres un hombre que analiza muy bien las cosas. Estamos a 7 de marzo, todavía hay fresco en Cuba. Esta situación es atípica para esta época del año. Si este es el escenario que hay el 7 de marzo, ¿qué le espera a ustedes para el verano, Joel?
No, Tomás, que van a hacer las alumbrones, las ponte por seguro. La empresa eléctrica de Cuba de generación de combustible ya está, es más que en caos total, está ya completamente desarticulada. Ya no se puede contar con este sistema de generación de electricidad, está muy obsoleto, muy problemático, y al unido de la obsolescencia que tiene, está también unido de la abastecimiento de combustible. Han empezado por años mucho combustible cubano, eso que es mucha contaminación, y eso ha generado la rotura grande de todas estas piezas, de todos estos medios de generación de electricidad, mala separación, el dejar hablarlo más para adelante, que ahora no podemos, y se han ido acumulando muchos problemas, que ahora están viendo los resultados.
Aquí hay una dualidad de problemas. No hay petróleo, pero también hay obsolescencia tecnológica, porque se suma el petróleo a las roturas de la termoeléctrica. Yo estaba viendo un reporte ahí, cuesta miles de millones de pesos resolver el problema tecnológico. Termoeléctrica que tienen una obsolescencia de más de 30 años de servicio, eso es imposible.
Eso, y como todas las cosas, el sistema de acueducto, el sistema de alcantarillado, todavía obsoleto, Tomás. Nunca se preocuparon por renovar, por hacer mejor, entonces ahí ahora estamos cobrando y que ahora se está viendo esa mala planificación, y esa mala planificación está generando las problemáticas que estamos viendo hoy en día, tanto para la alimentación, para los servicios, para todo. Ya estamos llegando al punto tope de toda la ineficiencia por parte del Estado por muchos años.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la capital de todos los cubanos y tenemos el contacto ahí en Arroyo Naranjo con el destacado periodista Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con usted.
Óyeme, les eché a ustedes ahí en Arroyo Naranjo mal de ojo los otros días, porque cuando hablábamos de los apagones, en fin, estábamos hablando en la última intervención tuya acá, de que a pesar de la crisis del alimento, la crisis del transporte, el escenario drástico de La Habana, ustedes se habían librado los apagones. Oye, parece que escuchó el programa el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, quien el martes ya anunció que comienzan los apagones en La Habana en todos los municipios y programados. Vladimir Turró, estamos a 7 de marzo. Históricamente, en esta época, no había apagones en Cuba porque la demanda es baja y no hay calor. Si ya va a haber apagones hasta en La Habana, que el gobierno, para evitar la protesta, ha hecho lo imposible para promover y mantener la ciudad alumbrada. Si ya en este momento, en esta misma reunión, el funcionario cubano de la OEA habló que el 74% de los parques públicos se va a pagar el alumbrado y que en el horario de mayor consumo, si ya se habla de cierre de miles de servicios estatales por falta de combustible y de energía, y la paralización de equipos de climatización y el ajuste de horarios de casi 70.000 trabajadores, ¿hacia dónde se dirige esta crisis del combustible y energética, Vladimir?
Sí, precisamente hoy en la mañana precisamente ya hubo afectaciones en Arroyo Naranjo, precisamente en Meoval. Hace cuestiones de minutos acaba de venir la corriente desde las 6 de la mañana que se fue la electricidad.
O sea, pero me dio ya 6 horas por lo menos.
Exacto. Alrededor de 6 horas más o menos. Pero yo estimo que en los próximos días la situación se vaya agudizando aún más, fundamentalmente en horarios pico, ¿no? Cuando estamos hablando entre 6 de la tarde y 10 de la noche, o quizás antes, pueden haber prolongados apagones en la capital, precisamente porque, como bien tú dices, hay una crisis dada del tema del combustible, donde evidentemente el régimen no puede sustentar o no tiene cómo sustentar esta generación de electricidad, y evidentemente el país se sigue hundiendo más en esta crisis que ya yo creo que no queda ningún sector de las industrias que quede fuera. Es decir, estamos hablando de la industria alimentaria, de energía y minas, es decir, todos los sectores están hundidos en la miseria. No hay perspectiva de una mejoría, no creo que vaya a haber soluciones inmediatas. Y bueno, en fin, creo que estamos tocando el fondo y vamos a seguir mucho más abajo, y hay que ver qué es lo que va a pasar realmente. Eso es un futuro incierto y no sabemos hasta dónde, hasta qué punto puede llegar el país con toda esta crisis generalizada que hay.
Ahora, Vladimir, esto se suma. La cuestión del problema de transporte sigue ahí. Está agudizado el traslado de pasajeros y hay también falta de combustible en los cupetes. O sea que esto es un escenario: falta de alimento, canasta básica insuficiente, apagones, falta de medicamentos, problemas en el transporte. Es un cuadro agudizado del desastre.
Sí, exactamente. Yo pienso que esto viene siendo como ya el punto final o el puntillazo final para que pase algo realmente en Cuba. Ya los cubanos están estresados porque no tienen alimento. Encima de esto, ahora vienen los molestos apagones, no hay pan, la canasta básica no llega, o cuando llega a final de mes los pocos productos que están llegando. En fin, todos los factores y todas las condiciones están dadas para que el cubano, bueno, de una manera u otra salga a exigir lo que le toca o a exigirle al régimen un mejor funcionamiento, y creo que debe suceder algo. Todas las condiciones están claras para que suceda algo, porque realmente hemos ido empeorando paulatinamente y quizás podemos estar aún peor de lo que estamos en este momento. Creo que es una situación bien crítica la que tiene el régimen de La Habana ahora mismo, y lo único que se va a hacer es amenazas represivas para intentar contener a la población.
Ahora, La Habana tiene un millón y algo, porque se han ido mucha gente del país, pero La Habana es la provincia más poblada del país, fue el escenario político de las protestas. ¿Consideras tú que esta situación puede tornarse volátil otra vez?
Sí, como no, y creo que de hecho el régimen cubano lo sabe, y por eso es que ha estado evitando todo el tiempo que la situación empeore, al menos con el tema de la situación energética, empeorara en La Habana. Pero ya estas palabras del ministro, como bien decías, evidentemente no tienen sustento, no tienen cómo sostener esta generación de electricidad, y bueno, ya llegó hacia la capital, pero esto puede ser el detonante quizás que necesitamos los cubanos, porque en la capital casi siempre es donde surgen las rebeliones más fuertes, porque los habaneros no están quizás acostumbrados a pasar este tipo de trabajo como lo han pasado quizás en otras provincias, y han podido sobrellevar la situación. En La Habana estamos hablando de un contexto diferente, estamos hablando de que las personas ya han perdido muchísimo el temor cuando se trata del tema, por ejemplo, de la leche de los niños, este tema también de la generación de electricidad, y hay mucho descontento, claro. Demasiado descontento, y creo que La Habana pudiera ser la provincia que comience todo en la isla para ver si logramos alcanzar la libertad.
Gracias, Vladimir Turrón. Nos quedamos en La Habana. Finalmente hemos logrado la comunicación con la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, importantísima el meeting virtual, la reunión virtual que sostuviste ayer en horas de la tarde con una importante figura, específicamente pues el subsecretario de Estado Brian Nichols para asuntos del hemisferio occidental y el Buró de Cuba del Departamento de Estado. Marta, tuviste una oportunidad única de alertar al gobierno de los Estados Unidos sobre la situación tan comprometida que hay con el pueblo de Cuba. ¿Cuán importante es esto por los presos políticos?
Sí, Tomás, indiscutiblemente no todo el mundo tiene la posibilidad en su vida de hablar con el subsecretario de Estado, ni tampoco de que el secretario de Estado, como lo hizo el señor Blinken, lo menciona en un discurso. Yo me siento honrada al respecto, pero esto te compromete más con la situación que tienen los presos políticos. Te compromete más con los problemas que tienen los familiares de los presos políticos. Porque no pienses que nada más que son los presos. Son los presos, son los familiares de los presos. Los familiares de los presos que sufren las injustas condenas, sufren la necesidad de poder llevarles algo en la java, y además de eso sufren el hostigamiento de la seguridad del Estado. Entonces todo esto hay que transmitirlo constantemente, porque las personas están acostumbradas a las prisiones de otros países, y las prisiones en Cuba son totalmente diferentes. En estos momentos en el país hay una necesidad tremenda de comida. Imagínate tú cómo serán las prisiones. En las prisiones dan de comer una cosa que le llaman pasta eléctrica, que es como una pasta de muchas cosas, cualquier cosa que encuentran, incluso hasta hueso, y eso es lo que dan de almuerzo y de comida. Hay reos que tienen la posibilidad de que su familia les lleve cosas, pero hay otros que no la tienen. Y esto es lo que tienen que comer constantemente. Yo pienso que hay que hacer una campaña internacional a favor de los reos políticos en Cuba, pero no solo en Internet, sino también en otras vías y en otros momentos. Hay que pensar mucho en eso, hay que contactar al exilio, y es importante concientizar acerca de este grave problema que están pasando los presos cubanos.
A propósito de esto, el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, y que tú eres la supervisora del reporte, ya ha hecho público el reporte resumen correspondiente al fin del mes de febrero. Marta, ¿cuáles son los titulares, en el tiempo que disponemos, cuáles son los titulares de lo que está ocurriendo en síntesis en este mes en el reporte de presos del centro?
Bueno, ya te hablé de uno, el problema de la comida, eso es horrible. Otro problema es el problema de las medicinas, de los médicos, de los presos que necesitan atención por algún especialista, eso no se ve. Y es un problema grave porque está la salud del preso en esos momentos. Hasta ahora, gracias a Dios, no hay una afectación que diga, bueno, tenemos 3 muertos, 4 muertos. Pero cuando esa situación empiece, pues habrá unos cuantos fallecidos de los presos por la falta de atención médica que se acumula en las prisiones. Eso es importante de destacar sobre los hospitalizados, etcétera, de los que nosotros hablamos. Y también está la situación de los beneficios, beneficios que no le quieren otorgar a los presos que ellos consideran que no agachan la cabeza. Entonces, todo esto junto permite decir que la problemática de los presos políticos en Cuba cada día se agudiza para más malas.
Marta, aprovechar que te tenemos ahí brevemente. Otro tema de interés. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, anunció el martes que La Habana se incorporaba a la crisis energética con apagones coordinados en todos los municipios a partir del martes y se decidió apagar el 74% del alumbrado público en el horario de mayor consumo, cierre de miles de servicios estatales, la paralización de equipos de climatización y el ajuste de horarios de casi 70.000 trabajadores. ¿Hacia dónde conduce la crisis energética en La Habana y en el país?
Bueno, hacia un apagón general, porque con dos o tres plantas eléctricas que hay ya completamente cerradas por reparaciones, por roturas, etcétera, la falta de generación pues va a llegar en un momento en que el país va a estar apagado completamente. Ya en una ocasión sucedió y los satélites pudieron captar el país oscuro totalmente. Eso va a volver a suceder, pero no por un rato, no por un momento, sino por muchas horas.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Concluyendo así Cuba al Día este jueves 7 de marzo acá en Radio Martí. Primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Efraín García en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet.